Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tendremos poesía, mucha poesía. Abriremos los libros, cuentos, reflexiones y música. Comienza con Mozart. Obertura de Idomeneo, Orquesta Barroca de Friburgo, dirigida por René Jacobs. 5 minutos. En registro de la Orquesta Barroca de Friburgo, conducida por René Jacobs, escuchamos obertura de Idomeneo, de Wolfgang Amadeus Mozart. Grace Mary Hopper, científica estadounidense de la computación, reflexionó: un barco en un puerto está a salvo, pero no es para eso que se construye un barco. Grace Mary Hopper. La música ahora es de Rossini, danza que interpretan los clarinetistas Ernst Daniel y Andreas Ottensamer junto a virtuosos de cuerdas de Viena. 4 minutos y medio.
Thank you.
Ernest Daniel y Andreas Ottensamer en clarinetes interpretaron junto a virtuosos de cuerdas de Viena Danza de Gioachino Rossini. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. Juan José Castro, una de las figuras fundamentales de la música nacional, nació en Avellaneda en marzo de 1895. A los 21 años ganó el Gran Premio de Europa, instituido por el Congreso de la Nación. Pero como nunca se hizo efectivo, en 1920 viajó por sus propios medios a París y allí estudió composición con Vincent Dandy y piano con Eduardo Risler. Más adelante sería director general del Teatro Colón. Fue contratado para dirigir en varios países, principalmente Australia y Uruguay, donde permaneció varias temporadas. Sus hijos Delia y Roberto se convirtieron, como usted sabe, en destacados pianistas. La producción de Castro comprende obras del género lírico, ballet, música incidental para teatro y cine, obras orquestales, de cámara, para instrumentos solistas. De él dijo Victoria Ocampo: a Juan José Castro se lo admiraba, se lo estimaba y se lo quería. Ya es mucho que un ser nos inspire uno de estos tres sentimientos. Los tres a la vez es inusitado. Escuchemos Preludios de Juan José Castro por Dora de Marinis. Dora de Marinis interpretó Preludios de Juan José Castro. Franz Kafka es el autor de El silencio de las sirenas. ¿Le cuento? Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. Aquí la prueba. Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podrían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo. La pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, aunque tal vez algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con inocente alegría. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. Las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises, para expresarlo de alguna manera, no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él se hallaba a salvo. Fugazmente vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creyó que todo era parte de la melodía corriendo sorda alrededor. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto. Las sirenas se esfumaron de su horizonte personal y ya no supo más acerca de ellas. Ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban, desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y solo representó esa farsa para ellas y para los dioses, a modo de escudo. El silencio de las sirenas, Franz Kafka. Escuchemos Sirenas, de Claude Debussy, orquesta de la Suisse romande, con dirección de Ernest Ansermet. 9:20.
Oh.
La orquesta de la Suisse Romande, con dirección de Ernest Ansermet, interpretó Sirenas, de Claude Debussy. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Ben Wester trae Envuelve tus problemas en sueños. Mm-hmm. Envuelve tus problemas en sueños. Ben Whistler, un clásico de jazz. Hoy le propongo recordar a un hombre del Renacimiento. Eximio escultor, arquitecto, pintor, en otro aspecto artístico, el literario. Me refiero a Michelangelo Buonarroti. Él será nuestro poeta en esta tarde de clásicos. Si usted me acompaña. Como Febo no ciñe ni extiende sus brillantes brazos alrededor de esta húmeda tierra fría, así los seres vulgares, ante el deseo de bautizar al sol sin comprenderlo, lo llaman noche. Y es tan débil la noche que cualquiera, con iluminar una pobre antorcha, le arranca igual cantidad de vida. Y es tan necia que acero y polvo la dejan aplastada y dividida. Si algo suyo posee en verdad, es el ser hija del sol y de la tierra, pues una la crea y el otro forma su sombra. Mas sea lo que fuese, su alabanza es errónea. Viuda es y tan oscura y anhelante, que hasta una luciérnaga con su débil fuerza la derrota. Seguimos con Miguel Ángel Buonarroti después de escuchar a Francesco de Milano. Fantasías que interpreta Paul Daudet en laúd.
Thank you.
Poldo Dieter Laud interpretó Fantasías de Francesco de Milano. Miguel Ángel Buonarroti nació, como usted sabe, en Italia, en marzo de 1475. Durante los cerca de 70 años que duró su carrera, cultivó, como dijimos, diversos aspectos del arte, con resultados extraordinarios en cada una de las facetas. Sus coetáneos vieron en sus creaciones una cualidad denominada terribilidad, referida a aspectos como el vigor físico, la intensidad emocional y el entusiasmo creativo, verdaderas constantes en sus obras. Para Miguel Ángel, los materiales no tienen vida hasta que la voluntad y el talento del artista, que son dones divinos, les dan formas. Un bloque de mármol es una materia inerte hasta que los cinceles empiezan a arañar su estructura. El bloque tiene dentro de sí la figura. La estatua ya estaba en la propia mente del artista y en la potencialidad del mármol. Temperamental, emotivo, presuntuoso y tierno, el gran Miguel Ángel escribió en su plenitud. Con tanta esclavitud, con tanto hastío, con falsos conceptos y el mayor peligro para el alma, esculpo aquí sacros objetos. El amor terrenal, también supo inspirar a nuestro poeta de hoy. La corona de flores, alegre y bien tejida, sobre vuestra frente dorada, se solaza tanto que entre sí las flores luchan y se empujan, tal si todas la primera besarla quisieran. Durante el día esa túnica mucho se contenta con ceñirle el pecho, y luego es como si más vida tuviese. Y la filigrana de oro, tras palpar cuello y mejillas, se colma de alegría. Pero aún más feliz, esa cinta deleitosa es de tener punta de oro, hecha de tal modo que oprime y toca el prisionero pecho. Y creo que el sencillo ceñidor, que a sí mismo la tuvo atada, se repite, carcelero suyo para siempre. ¿Cómo queréis entonces que mis brazos se comporten? Michelangelo Buonarroti. Ahora la música de Francesca Caccini. Escuchamos momentos de La Liberazione di Ruggero dall'Isola, de Alcina, de Francesca Caccini, por Alabastrina y La Pifaresca, con dirección de Elena Sartori. En la Europa del primer tercio del siglo XVI, la idea de renovación y adecuación de la Iglesia era compartida por muchas personas. Al plantearse el cisma religioso, algunos humanistas intentaron combinar las doctrinas más moderadas de Lutero con la ortodoxia católica. A este grupo, apoyado por Pablo III, perteneció Miguel Ángel. Desde entonces, la religiosidad del artista se hizo mayor y tomó la forma de una piedad seria, pero no fanática, acorde con los principios humanistas. Como consecuencia de este proceso, el arte de Miguel Ángel experimentó cambios decisivos. Del neoplatonismo de las tumbas de los Medici y del techo de la Capilla Sixtina, pasó a la sobrecogedora visión del juicio final. Al igual que algunos de sus poemas, esta obra resulta un grito casi agónico que pide para el mundo y para sí la salvación. Llega ya el curso de la vida mía, con frágil barca en mar tempestuoso, al común puerto a dar, atribulada cuenta y razón de su obra triste o pía. Aquella afectuosa fantasía hizo del arte reina idolatrada. Conozco bien que fue de error cargada, que el hombre sin querer su mal ansía. Pensamientos de amor, alegres, vanos, ¿qué son hoy si a dos muertes me avecino? De una estoy cierto, la otra me amenaza. Ni el pintar ni esculpir con estas manos serena al alma, vuelta hacia el divino amor que nos da cruz y nos abraza. El grandísimo escultor, arquitecto, pintor, Miguel Ángel Buonarroti, en una faceta menos conocida de su producción artística, fue nuestro poeta en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Jenny Díaz en la producción, Diego Rosato en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.